Buscamos en este momento a San Juan, estamos en capítulo 17, leemos del 1 al versículo 19 y de nuevo estamos en San Juan, capítulo 17, del versículo 1 al 19. Leemos de nuevo el versículo 1 al 19. Empezando con uno. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquel gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellas. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo. Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta oración preciosa de Cristo, nuestro sumo sacerdote, que intercede por sus apóstoles. Ayúdanos a beneficiar de esta oración, ayúdanos a ver que la vida de oración es importante de Cristo. Pedimos que nos des ánimo y gozo. Pedimos que nos des el Espíritu Santo para que podamos procesar y entender estas cosas correctamente. Perdónanos por nuestros pecados, pedimos tu misericordia, pedimos que estés con nosotros en nombre de Cristo. Amén. Mientras pasamos a concluir nuestra serie sobre la vida de oración de Cristo, continuamos estudiando Juan 17, contemplando la segunda parte importante de lo que muchos han llamado la oración del sumo sacerdote. La última vez consideramos los primeros 5 versos donde nuestro Señor ora por sí mismo, pidiendo específicamente que el Padre restablezca al Hijo a la gloria anterior que ellos disfrutaron y compartieron juntos antes de la fundación del mundo. Habiendo llegado al final de su ministerio y habiendo glorificado al Padre de acuerdo con la voluntad divina, con la cruz justo delante de él, nuestro Señor estaba listo para vestirse con su gloria anterior, la cual había dejado a un lado temporalmente hasta el cumplimiento de su misión redentora. Avanzando a los versículos 6 al 19, nuestro Señor ora más especialmente por sus apóstoles. Serían dados la responsabilidad de poner el fundamento de la iglesia sobre la principal piedra del ángulo de la vida, es enseñanza y el ministerio de la obra de salvación de Cristo. Nuestro Señor ora aquí por ellos hasta este fin, especialmente porque ya no le tendrían presente con ellos. Y esta porción de la oración del Señor será nuestro tema de consideración para esta mañana. Antes de concluir, por la porción final, Dios mediante. Continuando con nuestro formato general, comenzaremos con el contexto general de nuestro texto principal. Luego consideramos el motivo de orar dentro de este contexto, las consecuencias de la oración de nuestro Señor y las aplicaciones relevantes que podríamos sacar de los primeros tres puntos. Entonces, primero, contemplamos el contexto general en lo cual nuestro Señor ora. Como vimos la última vez, el Señor está preparando a sus apóstoles para su inminente muerte y salida. Leímos capítulo 15 y 16. Para tener un sentido de lo que está pasando, Él ha buscado animarlos a la luz de su sufrimiento y muerte venidera y exhortarles a tener un amor ferviente el uno por el otro en su largo discurso de despedida que precede esta oración. Y habiendo orado por sí mismo para que su Padre le glorificara, para que él glorificara al Padre y para que fuera restaurado la gloria y comunión que ha disfrutado con el Padre desde antes de la fundación del mundo, él ahora pasa a orar por sus apóstoles, quienes serían encargados de ir y poner el fundamento de su iglesia, habiendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre trino de Dios, enseñándoles que guarden todos sus mandamientos. Aquí se establece el contexto dentro del cual nuestro Señor avanza a la segunda parte de su oración. Segundo, consideramos la motivación obligadora de orar para nuestro Señor aquí. Mientras contemplamos esta parte de la oración de nuestro Señor, debemos tener en mente dos hechos críticos que nos ayudarán a apreciar su motivación para orar aquí. Dos cosas importantes. Primero, recuerden hasta este punto, sus apóstoles simplemente no pudieron comprender ni entender el hecho de que el Señor de la Gloria, con quien habían estado durante los últimos 3 años y medio, por quien había dejado a todos para seguir, estaba a punto de ser violentamente quitado de ellos. Él era todo para ellos y pronto continuarían su trabajo sin su presencia corporal. La gravedad de este cambio en el ministerio es algo que simplemente no podemos comprender en estos momentos, especialmente. Segundo, algo incapaz de obstaculizar la obra del Señor, infructuoso en sus intentos de hacerlo, Satanás ahora fija su atención sobre los apóstoles con el fin de frustrar el ministerio continuo de ellos. Su atención fue cambiada a los apóstoles. De acuerdo con Apocalipsis 12, cuando el Hijo varón, el Cristo, escapa del dragón, Satanás, el dragón persigue la mujer, la iglesia. Cuando falla en su intento, sigue adelante y prepara sus ataques en otro lugar. Él ya ha pedido permiso para zarandear a los apóstoles como a trigo y por lo tanto ellos serían probados severamente. Pero nuevamente el Señor ha orado por ellos y otra vez Él ora por ellos aquí a la luz de estas realidades. Él sabe, pasaremos a considerar los detalles de esta parte de la oración de nuestro Señor. Entonces, los detalles de la oración. Avanzando al versículo 6, Él ora, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Aquí, antes de hacer su petición específica, nuestro Señor comienza por destacar lo que ha logrado, de acuerdo con la voluntad divina, en nombre de sus discípulos. Él se está preparado para dejarlos, pero ha cumplido su misión asignada fielmente al prepararlos para sus labores continuas. Y en la raíz de esta preparación, nuestro Señor cumplió la gran tarea de manifestar el nombre de Dios a estos hombres, quienes fueron elegidos específicamente por Dios del mundo y entregados a Cristo para este propósito. ¿Y qué quiere decir nuestro Señor sobre haber manifestado el nombre de Dios a ellos? ¿Qué quiere decir el Señor acerca de esto? He manifestado, en pocas palabras, por sus enseñanzas y milagros que acompañaban esas enseñanzas, Él les ha revelado el verdadero Dios vivo a ellos, a quien los líderes religiosos ni los judíos conocían. Por su propia vida, enseñanzas y señales, Él manifestó al Padre a ellos. ¿Y por qué hizo esto Cristo? 11 hombres. Como Él dice aquí, tuyos eran, me los diste. Estos hombres fueron elegidos por el Padre, ellos eran suyos. No había nada especial en ellos, en Pedro o Santiago o Jacobo. Le pertenecían a Él en virtud de la elección divina, porque Dios les había escogido para poner el fundamento de su iglesia desde antes de la fundación del mundo. Y así Jesús, como una porción significativa de su ministerio terrenal, buscó a los apóstoles. El Señor Jesús buscó a los apóstoles que pertenecían al Padre, los buscó y los manifestó al Padre a ellos de acuerdo con la voluntad del Consejo Divino. Recuerden sus palabras de Juan 15, 16. Se nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y debido a esto, la evidencia que Jesús tuvo éxito en este esfuerzo, ¿cómo sabemos que tuvo éxito? Fue el hecho que ellos han guardado la palabra de Dios. Ellos creyeron, recibieron y abrazaron la manifestación del nombre del Padre por Jesús. Ellos dejaron a todos para seguirle y fueron llevados para ser hechos pecadores de hombres. Ellos fueron elegidos para la salvación y para poner el fundamento de la iglesia. Continuando, Jesús agrega, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Y cuáles son todas las cosas de las cuales Jesús está hablando aquí que los apóstoles han conocido que les fueron dados por el Padre? El Señor está hablando de sus palabras, sus enseñanzas. Observen en versículo 8 al continuo. ¿Por qué? Porque las palabras que me diste, se nos dice en 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que proceden de ti y han creído que tú me enviaste. Observen la conexión con Juan 15, 9 al 15. Yo hago esto, pero es importante, hay una conexión entre Juan 15 y 17. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Y no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y esto es lo que no elegiste a mí. Hay una consistencia. Y así nuestro Señor nota en su oración que, contrariamente a los líderes judíos y a los judíos en general, quienes rechazaron a Jesús, estos apóstoles elegidos han recibido las enseñanzas y mandamientos de Jesús como enseñanzas y mandatos que proceden directamente del Padre. Recibieron a Jesús, creyendo que él de hecho había sido enviado por Dios, y esto fue evidenciado por el hecho que creían y abrazaban sus enseñanzas. Hay una conexión. ¿Cómo sabemos que alguien es salvo verdaderamente? Guardan los mandamientos. ¿Cómo viven? Viven según las enseñanzas de Cristo. Y esto es como sabemos que uno es salvo. Muchos hoy en día dicen, sí, yo creo, pero tú sigues las enseñanzas, obedeces los mandamientos. Y Jesús dijo que sus apóstoles eran salvos porque guardan los mandamientos. Tenían una fe genuina en Cristo, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro, el Dios viviente. Expresando estas cosas, el Señor sigue más lejos en la dirección de permitir que sea conocida su petición específica de oración en nombre de sus apóstoles. Y aquí está esta oración específica por los apóstoles. Versículo 9. Yo ruego por ellos que me diste del mundo, y he manifestado tu nombre a ellos, y ellos han recibido mis palabras como tus palabras. Escuchen bien. No ruego por el mundo. No oro por el mundo, dijo Jesús. Oro por ellos. Mi intercesión actual no es por el resto del mundo. No es por el mundo, sino por los que me diste. Sino por los que me diste. Que me diste, porque tuyos son. Es una oración por los apóstoles, no por el mundo. Los que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Sino por los que me diste, porque tuyos son. Según la elección divina de Dios. Solo ruego por aquellos que has elegido antes de la fundación del mundo de acuerdo con la voluntad divina. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús dice esto. Dijo, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Hay algo profundo aquí. Entonces, hermanos, antes de completar la petición específica de nuestro Señor aquí, en nombre de sus apóstoles, noten nuevamente cómo los soberanos propósitos electivos de Dios, de acuerdo con la voluntad divina, sirven para proporcionar la base de la intercesión de nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote aquí. Su intercesión se basa sobre la voluntad divina del Dios Trino. Es su intercesión. Y mientras es como pasó con Israel, cuando el sumo sacerdote fue al templo una vez cada año, no fue por los egipcios o los asirios o los afuera, solo por Israel. Solamente. El pueblo escogido. Y es la misma cosa con Jesús. Y mientras que él habla específicamente de los apóstoles aquí, veremos que el mismo principio es aplicable a todos los elegidos de Dios cuando lleguemos a la parte final de la oración de nuestro Señor la próxima vez, Dios mediante. Escuchen atentamente, hermanos. El enfoque centrado en Dios, incluso en la intercesión de Cristo aquí. ¿Cómo se presenta Cristo hoy en día? En la predicación falsa de hoy en día, como el que llora, no tiene poder está orando por los que son tuyos. Y no fallará, porque pertenecen al Padre. Hay una redención particular. Escuchen, que está perfectamente de acuerdo con lo que hemos visto la última vez en la primera parte de esta oración, cuando nuestro Señor ora para que Él y el Padre sean mutuamente glorificados, el uno y el otro. Nuevamente vemos la consistencia de cada beneficio que llega a la humanidad caída, siendo lo que es un subproducto y no el punto focal de la voluntad divina. Correctamente. Queremos ser el núcleo, queremos ser el centro del universo, pero no es así. Es acerca de la gloria de Dios. Es acerca de la voluntad gloriosa de Dios. Y somos un subproducto. Somos un subproducto. No somos el punto focal de la voluntad divina. Reflexionando sobre esta verdad correctamente cambiaría la sustancia y el enfoque de la mayoría de los pensamientos y predicaciones evangélicas en nuestros días que están muy centrados en el hombre. Entienden esto y pueden ver que es Dios. Escuchen nuevamente el versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Mira cómo la conexión íntima entre el Padre y el Hijo, como su amor mutuo el uno por el otro, es la fuente de lo cual estos apóstoles elegidos encuentran su valor esencial. ¿Dónde encontramos nuestro valor esencial? Porque pertenecemos a Cristo. El hecho que Dios nos ha elegido, hermanos, estos apóstoles, mientras escuchar esta oración, ellos sabían cuán sucios eran, naturalmente. Cuando Pedro conoció a Jesús, Pedro dijo, yo soy hombre de labios sucios, soy un pecador. Ellos sabían, y cuando escucharon la oración, entendían que eran parte de un plan más grande. Nosotros pertenecemos a Cristo. Ellos pertenecen a Cristo. Fueron elegidos por el Padre y entregados al Hijo antes del tiempo. Y el Hijo les toma en su seno como su propia posesión y les lleva, los redime por el Padre. Ellos serán usadas para establecer plan para todos los redimidos, elegidos por Dios. Y este precioso regalo de amor, esta comunidad de los redimidos que manifiesta la gracia gloriosa de Dios, es preciosa tanto para el Padre como para el Hijo. Hermanos, si este amor no existe entre el Padre y el Hijo, este amor glorioso eterno, entonces no tenemos redención. La redención viene fuera del amor entre el Padre y el Hijo, porque Dios salva y su amor es sincero. Pertenecen al Hijo, a quien el Padre les ha dado, y pertenecen al Padre que ha elegido poner su amor en ellos. Ellos glorifican a Cristo en su deseo de testificar de su divina filiación y seguir participando en su misión redentora, en la edificación de su iglesia. El Señor dice, mira, no tienes que preguntar a mí primero. Puedes venir, ir directamente al Padre. Directamente. Hay un temor en el monte durante la transfiguración. y dijeron, ponemos tabernáculos por Moisés y Aarón. Y habían la voz, es mi hijo, síguele. ¿Qué pasó? Jesús vino. No tengáis miedo, dijo Jesús. El Padre no es diferente del Hijo. Y el amor que tiene el Padre por nosotros es el mismo amor que Jesús tiene por nosotros. No hay división en el amor del Padre para nosotros y el Jesús para nosotros. Es el mismo amor. Y así, estas realidades indicativas son lo que impulsa a nuestro Señor a presentar sus peticiones específicas en nombre de sus apóstoles. Verso 11. No tiene nada que ver con nosotros, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál es la petición de nuestro Señor al Padre con respecto a sus apóstoles? Que el Padre, por su nombre, el mismo nombre que el Hijo les he manifestado, y dentro de lo cual caminan por la fe, los guarde. Jesús dijo, les he mantenido. Mientras nuestro Señor estaba presente con ellos, Él los guardó. Él perseveró su fe y fue la causa de su perseverancia y consuelo. Pero ahora se estaba preparando para dejarlos, para ir al Padre. Y así Él deseaba que el Padre continuara guardándolos. Permaneciendo en el mundo, se enfrentarán a una gran oposición que buscará llevarlos a tropezar y caer. Y así ellos necesitaban al Padre en última instancia por medio del Espíritu Santo para guardarlos. El Padre le ha dado ellos al Hijo. El Hijo los ha guardado. Y ahora el Hijo los compromete al cuidado del Padre. Tengan en cuenta, hay una razón y un propósito específico por los cuales el Señor le rega a sus padres. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Hay otra vez esa cláusula griega, hena, que indica el propósito, llevándonos a entender lo que significa la petición de nuestro Señor. Es como en español, ¿para qué? Guárdalos para que sean uno. ¿Para qué? Esta cláusula, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno. ¿Cuál es el deseo de nuestro Señor en esta oración de preservación? Que los apóstoles seguirían siendo uno, reflejando la unidad de la Trinidad, siendo uno, teniendo un propósito, una mente y un objetivo. Porque si están divididos, si la fundación de la iglesia está dividida, todo se derrumbará. Es muy necesario la unidad. Una casa dividida no puede permanecer. El Señor ora por este tipo de unidad en la iglesia, como un todo. También en la última parte de esta oración que consideraremos la próxima vez, si Dios quiere. Pero vale la pena mencionar que con mucha énfasis, hermanos, el llamado crítico a la unidad entre el pueblo de Dios como un reflejo de la Trinidad, como un preservativo para la iglesia y como un requisito esencial para la difusión del Evangelio. Es algo muy interesante que me di cuenta, nos da una mejor comprensión del deseo del enemigo y la petición de zarandear a los apóstoles como a trigo. Zarandear como a trigo. Recuerden, el deseo de Satanás es para todos ustedes. Satanás quiere zarandearles. Zarandear significa dividir y separar. Algunos de ustedes tienen en tu casa para cocinar. ¿Qué hace? Separa, divide. Él sabe, Satanás sabe que si puede traer división, el propósito de Dios en la edificación de su iglesia no puede tener éxito. Y así nuestro Señor ora para que sean guardados por el Padre en y por su nombre para que permanezcan unidos como uno. Así como el Padre y el Hijo son uno, para que el enemigo no les puedan dividir. Teniendo un entendimiento del propósito principal por la cual nuestro Señor ora aquí, vamos a leer el resto de esta sección y decir algunas cosas. Entonces, leemos 12 al 19. Hay muchos temas. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino al hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites de todo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, se nos da aquí una mejor comprensión de cómo el Hijo quiere que el Padre guarde sus apóstoles, de modo que su unidad en él sea preservada. Muy importante la unidad. Primero, que el Padre los protegería de Satanás, que nuevamente cambiaría el enfoque de sus ataques hacia ellos, buscando zarandearlos y dividirlos. Porque Satanás busca zarandearlos y dividirlos, causando división. Y en segundo lugar, que él los establecería y santificaría por medio de la palabra de Dios, la verdad. Santificados y establecidos. Hay unidad en la verdad. Muchas personas dicen, olvídate de la doctrina, porque la doctrina divide. Solo necesitamos la unidad. Pero sí, la doctrina importa. No, es importante la doctrina. Estas dos medidas de conservación van de la mano, de manera que podemos decir que lo mismo medio que Dios usaría para proteger a su pueblo de Satanás es fortificándolos, protegiéndolos y manteniéndoles firmes en su verdad. Solo la espada del Espíritu que les permitiría resistir los ataques del enemigo, mientras asegurando su posesión sobre el fundamento seguro de la palabra de Dios, que también contiene el Evangelio y proporciona el vínculo unificador que mantiene el pueblo a Dios juntos. Además, nuestro Señor, aunque Dios como hombre, se había sometido totalmente a la obediencia requerida por el hombre, él se sometió a todas las ordenanzas de la palabra de Dios por el bien de ellos. Por el bien de ellos, tanto para asegurar toda la justicia por su pueblo, como para proporcionar el ejemplo perfecto del tipo de dependencia que es necesaria para que los hombres agraden a Dios y superen al enemigo. Jesús fue bautizado. Recuerden su bautismo. Y Juan dijo, yo no debo bautizarte, pero es para cumplir la voluntad de Dios y la obediencia. No tenía obligación, es el Creador. Sin embargo, se santificó a sí mismo por el bien de ellos y por el bien de nosotros. Se puso él mismo, no tenía obligación. Se santificó por ellos y por nosotros. Se colocó en la posición de sujeción y dependencia. ¿Cuál fue la motivación convincente que llevó a nuestro Señor a orar por sus apóstoles aquí? Al terminar su trabajo terrenal y preparándose para regresar al Padre, él deseaba que su Padre continuara manteniendo y protegiendo a sus apóstoles para que su unidad en el Evangelio permaneciera intacto. Deseaba que ellos, como peregrinos en el mundo, fueran protegidos de Satanás. 3. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la oración del Señor? Vimos el contexto, vimos la motivación. ¿Cuáles son las consecuencias? Sus apóstoles triunfan sobre el enemigo. Aunque tropiezan cuando nuestro Señor es traicionado en manos de sus enemigos, y aunque tuvieron que soportar la oposición de judíos y gentiles, y aunque tuvieron que lidiar con muchos de los desafíos que se presentaron al unir judíos y gentiles en solo un pacto en Cristo, conservaron la unidad necesaria que el Evangelio requiere sin compromiso. Habían muchos momentos difíciles entre los apóstoles. Por ejemplo, apóstol Pablo con los Gálatas. Y Pedro vino y buscó hacer las cosas antiguas de los judíos. Eran momentos bien difíciles, pero el Señor los mantenía. Y pusieron el fundamento, y ellos pusieron el fundamento de la iglesia. Cristo siendo la principal piedra del ángulo que estableció el plan para la edificación de la iglesia de Cristo. Finalmente, ¿hay aplicaciones relevantes para nosotros? ¿Cómo podemos aplicar estas cosas a nosotros mismos? ¿Cómo? Vamos a siempre recordar, hermanos, que uno de los objetivos principales de Satanás, recuerden esto, es sembrar la discordia y provocar la división. Él sabe muy bien que el gran diseño de Dios para la iglesia es formar una novia unificada para su hijo. Esto es la razón por la cual tenemos en Efesios 1 al 3. Yo os ruego que andamos en unidad, digno de la vocación con lo cual fuisteis llamados. Y así él hará todo lo que pueda, Satanás hará todo lo que pueda para sembrar, fomentar y crear división en el cuerpo. Y cuando ese cuerpo está formado por personas redimidas de orígenes diferentes, con diferentes habilidades y peculiaridades, que todavía tienen pecado, no se necesita mucho para infiltrarse y sembrar semillas de la discordia. Somos propensos para vagar. Veremos esto la próxima vez cuando consideremos el cuerpo como un todo. También, pero vean aquí cuán vital fue para los apóstoles mantener la unidad mientras poniendo el fundamento de la iglesia. Habiendo dicho esto, entiendo esta realidad, entiendo la importancia vital de la unidad en el cuerpo, nuestra propia propensión a la desunión y comprendiendo el enfoque en la creación de desunión, debería motivarnos por lo menos de las dos formas siguientes. 1. Somos propensos hacia el conflicto y la división. Sabemos nuestras propias debilidades, pero como un cuerpo es propenso a caer. Todos nosotros tenemos la misma debilidad. Necesitamos estar listos. Somos propensos. Esto nos llevará a estar preparados para lidiar con la oposición interna y externa de una gran manera que conscientemente se esfuerce por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es una motivación. Venimos a la iglesia, estamos aquí juntos, oramos juntos y estamos preparados a enfrentar algún tipo de ofensa de antemano. Y hermanos, que siempre estemos conscientes del hecho de que todos somos imperfectos. Tenemos el pecado restante. Todos somos imperfectos. Naturalmente somos egoístas. Naturalmente somos egoístas y sembradores de la discordia. Y la tormenta perfecta nunca está tan lejos de ser creada por cualquier de nosotros. De cualquier de nosotros. Si no estamos conscientes de esto, y si no nos enfocamos conscientemente en fomentar y mantener un ambiente de paz y unidad en el cuerpo, necesitamos ayudar, preservar, como Nehemías. Si no estamos conscientes, estaremos dando la bienvenida al enemigo para entrar y hacer su trabajo sucio. Satanás viene aquí. Si no estemos conscientes de estas cosas. La unidad es una necesidad en cualquier iglesia que va a durar. Y eso es la razón por la cual el Señor enfatizó una y otra vez el hecho de que necesitamos aprender de su patrón de amor. De hecho, necesitamos adoptarlo como lo nuestro para que podamos esforzarnos por amor los unos a los otros como Él nos ha amado. Este gran mandamiento es tan importante. Ama unos a otros como yo te he amado. La unidad, muy importante. Como yo te he amado. Tú has pecado, no mereces mi amor, pero yo amo a ti, sin embargo. Y yo muero por ti. Tú vayas a hacer lo mismo. Es esperando, anticipando. A pesar de las faltas y los pecados restantes, amamos los unos a los otros. Esto no significa siempre ignorar del pecado. El amor debe enfrentarse al pecado. Hay un lugar para enfrentar el pecado. Hay que abordar el pecado en amor. Pero, sí significa pensar de una manera restauradora y no egoísta, no orgullosamente buscar tener la razón. Hay muchas personas que solo quieren tener razón. Hay una diferencia de querer restaurar. Es la motivación. Lo que es importante. ¿Cuál es tu motivación? ¿Restaurar o tener razón? Segundo, necesitamos estar conscientes de nuestra propensidad hacia la... Esta realidad debe hacer la unidad del cuerpo y nuestra propia unidad personal con los hermanos una prioridad en nuestras vidas personales y públicas de oración. Era tan importante. En la oración de nuestro Señor, necesitamos orar por la unidad. Hemos tenido años con mucha paz, pero es importante orar porque se puede cambiar rápidamente. Simplemente no podemos, en nuestra propia fuerza, superar las tácticas del enemigo en este sentido. No podemos. Nuestra naturaleza caída es muy influyente y muy susceptible a las esquemas divisivos del enemigo. Necesitamos que Dios intervenga constantemente si vamos a crecer juntos y servirnos los unos a los otros a pesar de los pecados y faltas restantes. Él debe guardarnos en su nombre. por su Espíritu, Él debe darnos recordatorios constantes de la gloria de Cristo y su cruz. Si queremos superar las tendencias naturales de nuestra carne y los esquemas divisivos del enemigo, si queremos ser unidos, un pueblo que perdona, necesitamos recordatorios de la cruz, reflexiones de lo que ha hecho el Señor. Una razón por la cual división es prominente es porque la iglesia pierde su enfoque en Cristo. Es tan importante mantener nuestro enfoque fijado en Cristo. Y así debemos orar constantemente, diariamente, para que Dios asegure la unidad en este cuerpo y para que luchemos por preservar la unidad que el Espíritu pide en el vínculo de la paz. También al continuar en su palabra, debemos orar para que Dios nos santifique por medio de esa palabra. Una pregunta. ¿Está usted constantemente molesto y huyendo de los hermanos? ¿Hay unas personas en el cuerpo? ¿Estás huyendo de cualquier persona? ¿Estás una persona que no quiere hablar con las personas? No es los mandamientos de Cristo. ¿Te frustra amar y servir a los demás debido a sus cualidades indeseables? Recuerden de nuevo la paciencia de Cristo hacia ti y tu amor por ti. Es cierto que nuestra fe muchas veces es muy débil porque hacemos cosas tontas muchas veces. Cristo todavía nos ama a pesar de lo que hacemos. Hermanos, necesitamos tal mentalidad. Una pregunta. ¿Eres parte de este cuerpo de Cristo? ¿Qué papel tienes en el gran plan de redención de Dios? ¿Serás un testimonio de su gracia o de su juicio justo? Todo el mundo aquí en este cuarto traerá gloria a Dios. Algunos de ustedes serán en miseria, porque Dios te condenará en el infierno. Pero otros que están en Cristo, cubierto por la sangre de Cristo, Dios mostrará su misericordia. Espero que tú estés unido a Cristo. Solo hay dos opciones: objeto de ira, objeto de la gracia. Cristo llevó la maldición y tú por ti mismo llevarás la maldición. ¿Qué pasa si te mueres hoy en día? Que Dios te dé la gracia para ver tu necesidad desesperada. Si arrepientes y clama al nombre del Señor antes de que sea demasiado tarde para que tú puedas dormir esta noche. Cuando tú te levantas, tienes la sonrisa de Dios porque tienes la justicia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Te damos gracias por la oración de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la principal piedra angular. Gracias por los apóstoles que por tu Espíritu han puesto el fundamento de tu iglesia. Te damos gracias por incluso hoy somos imperfectos, pero hay edificación de su iglesia. Oramos que nos ayudes a aplicar estas cosas. Ayúdanos. a ver la importancia de la unidad. Si somos orgullosos, muchas veces somos ofendidos fácilmente. Perdónanos si hay relaciones en este cuerpo que son rotos. Pedimos que arregles a estos problemas. Amamos a ti. Pedimos que bendigas a tu iglesia para tu gloria. Gracias que has elegido a un pueblo. Gracias por tu misericordia. En nombre de Cristo oramos que salves incluso hoy en día. En nombre de Cristo, amén.